Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y... ¡wow! Scorsese de nuevo nos sorprende, o en realidad quizás no debería usar la palabra sorprende, nos regala una obra maestra, ¿no? Un sí. Futuro clásico.
Qué película, ¿no? Tan enorme.
Enorme, sí. Ese es un adjetivo que le calza perfecto.
Y me parece que sorprende por ahí es un poco adecuado, porque a esta altura me parece que llamarlo el cineasta más importante de la historia de Estados Unidos es algo que podemos decir tranquilamente, pero tiene 80 años, entonces por ahí me parece que eso es lo que sorprende, de que un director a su edad no es normal, o por lo menos me parece que no ha pasado tanto, de que a esta edad no solo que siga haciendo películas, sino que pueda hacer una película tan enorme como esta. Eso es lo que a mí me conmueve. Todo el cine que tiene adentro suyo todavía. Es como grandioso.
Sí, en este caso, bueno, es bastante complejo lo que nos quiere contar con Killers of the Flower Moon.
Sí, no sé si dijimos todavía el título de la película.
No, por eso... forcé decirlo, si bien, qué sé yo, sí, bueno. Le dieron play a una
claro,
cosa que dice Killer of the Flower Moon. Yo venía pensando que Keme se arrancó el programa número 12, fue El Lobo de Wall Street. Una película que también es enorme, sí. Creo que una de mis películas favoritas, parece que... de las mejores que se hicieron.
Sí, sí.
Que fue un éxito de taquilla. Uh-huh. Porque lo tenías a Scorsese, obviamente, pero también a Leonardo DiCaprio como una fuerza de la naturaleza desatada.
Sí.
Lamentablemente, después hace Silence, que no la fue a ver nadie.
No.
Nosotros sí. Pero prácticamente nadie.
Yo no la vi en el cine esa película, la vi en mi casa. Perdón, Scorsese, I failed you, el meme.
Sos una de las responsables.
Pero porque no tuve la oportunidad de verla en el cine. Creo que no se había estrenado acá donde vivo, no me acuerdo.
Bueno, sí.
Entonces
puede ser que
la terminé
no
viendo después.
Allá. Lo que voy con esto es que Silence se la culpa de alguna forma de lo complicado que fue conseguir financiamiento para su... próximos proyectos. Por esa razón, The Irishman lo hace con Netflix y Netflix hace esto de esos estrenos medio obligatorios para que la película pueda participar en los Oscars y,
claro.
Y nada más. Yo tuve la suerte de verla en un festival de Mar del Plata, uh-huh. Una hermosa ciudad de la cual estoy en 2 días voy a estar viajando hacia allí. Pero sí, bueno, muy poca gente tuvo la oportunidad de verla en cines.
Sí, me acuerdo que fue una queja en la comunidad cinéfila argentina porque ninguna cadena lo había estrenado. Acá, esa fue la única vez que dije, bueno, punto para vivir el interior, porque acá donde vivo hay una cadena independiente, son cines independientes, así que sí se estrenó The Irishman.
Sí.
Así que la pude ver en cine, pero rarísimo. Esas cosas que pasan.
Nunca pasan.
Que nunca pasan.
Todo esto es para decir que Scorsese, después de tener esta experiencia con Netflix, decide hacer Killers of the Flower Moon con Apple. Y Apple también le dio un presupuesto de 200 millones de dólares para que haga lo que quiera.
Sí, creo que es el estreno más grande que tienen hasta ahora, o sea, en presupuesto, digamos, y en estreno, en cantidad de salas.
La estrenaron en cientos de salas, sin esperar que se recupere su inversión.
Obviamente.
Van a esperar bastante más que lo que acostumbran los servicios de streaming a que aparezca en su servicio de streaming, que es Apple Plus.
Apple TV Plus, sí.
Apple TV, ok. Apple es una de esas empresas cuyo servicio de streaming es una cosita, ¿viste? Que tienen ahí al costado. Como Prime Video es para Amazon.
Claro, no es su fuente de ingreso principal, claramente, o sea...
Exactamente. Es uno de los que menos tiene para ofrecer, pero en una de esas, al ser Apple, tienen un plan y, nada, esperan que dentro de 10 años haya una biblioteca de contenido que sea, no sé, como la biblioteca de grandes series que tiene HBO, etcétera. Esto es a diferencia de lo que está haciendo Jeff Bezos con Prime, que está buscando, viste, su cosa con superhéroes.
Claro, como explotar una franquicia, digamos, sí.
Sí, buscar su propio Game of Thrones, literalmente, con esto que hicieron, esta cosa horrible que hicieron con la propiedad intelectual del Señor de los Anillos. La verdad que si va a haber por lo menos una de estas corporaciones... que van a ser las veces de mecenas de estos grandes artistas que ya no tienen dónde... que se les cerraron todas las puertas, a mí me pone contento. Es algo bueno entre un océano de cosas que no están tan buenas.
Bueno, varias cosas sobre esto. Primero, sí, obviamente que para Apple esto es un vuelto, porque total, vende iPhones, así que ¿qué le importa poder hacer estas, poder gastar en estas películas? Y sí. Pero justamente creo que mucha gente la va a ver en streaming. Es cierto que Apple sí le está dando ventanas importantes a estas películas que está haciendo, tanto a Killers como a Napoleon.
Yo te diría, no nos extendamos tanto más en este tema. De hecho, son temas de los que nos van a escuchar hablar largo y tendido.
Sí, pero quería conectar con una cosita nomás de esto de la gente que la va a ver en la casa, porque... Bueno, esto cuento ya mi pequeña aventura para ver esta película. Acá en Corrientes no se estrenó la semana que se estrenó en todo el mundo, sino que se estrenó una semana después. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar para hacer algo que vengo prometiendo o tenía pendiente hace bastante, que era ir a conocer el IMAX más cercano a mi domicilio, que de hecho no es el de Buenos Aires, sino el de Posadas, que tiene un IMAX y que siempre me pareció muy extraño que tenga un IMAX. Así que dije, bueno, voy a visitar a mis parientes que viven ahí y de paso... Sí,
más de una vez dudábamos de su existencia.
Claro, decía, pero ¿será de verdad? ¿O se llama nomás IMAX y en realidad es nada que ver? No, sí. Entonces, bueno, fui hasta Posadas y la vi en el IMAX del conocimiento, que se llama así. Y confirmado, chicos...
Existe.
Es un IMAX real, claro. Yo conozco también el de Buenos Aires, así que sí, es... El mismo, enorme, hermosa la sala, hermoso el lugar, 10 puntos. Me contestaron la historia algunos seguidores que tengo que se ve que viven en Posadas y me decían, ¡ay, qué bien, nuestro orgullo, no sé qué! Así que bueno, cuando veía esta película con ese sonido increíble y en esa pantalla tan grande que me absorbió, o sea, como que quedé... Bueno, siempre que uno ve la película en IMAX parece que... O por lo menos a mí me pasa siempre que me sorprendo por la majestuosidad de todo...
Te sumerge.
Y en esta especialmente me sumerge y decía, claro, esta película de 3 horas y 26 minutos, porque la verdad que hablemos del elefante en la habitación, que es una película muy muy larga, en mi casa yo sí o sí la iba a cortar, o sea, no hay chance de que no me levante al baño, que no haga alguna otra cosa, o que si la puse medio tarde capaz me da sueño, y creo fuertemente de que eso le va a perjudicar, que sea así de larga, me parece que añade a la magnitud, parecido a lo que pasó con Oppenheimer, que creo que dije algo parecido en el episodio de esa película. Hay una cosa que se construye y se construye y se construye, y no es lo mismo pararla cada tanto o terminarla mañana, no sé, es como que creo que eso la va a perjudicar. Y eso iba todo a mi conclusión de hablar de lo de streaming, pero bueno, ya terminó.
Claramente es el tema fácil, sí. Es una película que dura 3 horas y media. Viste que el cinéfilo... de núcleo duro, quizás te diga que hablar de la duración de una película es una pelotudez. Ebert decía, no hay película mala lo suficientemente corta y no hay película buena lo suficientemente larga. Yo creo que en líneas generales estoy de acuerdo con eso, pero hablando entre cinéfilos, un público casual... A ver, pongámoslo en contexto. 3 horas y media... Si a 3 horas y media le sumás lo que te toma ir al cine uh-huh. y volver.
Sí, si es que te pasan publicidades antes.
Publicidades, comer algo ahí. Estamos hablando de una excursión de 6 horas, ¿viste? Un turno laboral. Es un montón.
Sí.
Y bueno, además hay una tradición de películas que al ser largas se pensaban con un intervalo que las dividía en dos partes. Los 7 Samuráis, Lawrence de Arabia, películas importantes. Las pelis de Bollywood suelen tener intervalos, el teatro, la ópera. Uh-huh. Esto es común. Sucedió algo que enojó a Thelma Schoonmaker, de quien quiero hablar ahora en un segundo por si no la conocen, que es que algunos cines decidieron ponerle un intervalo en quién sabe dónde a esta película. Y sí, eso sí es un problema cuando la película no está pensada para tener un intervalo. Y en realidad yo discutiría que, de nuevo, no le podés pedir que soporte esto a un espectador casual que tiene ganas de salir a la noche. Parece que esta película está dirigida a otra clase de público y ahí está el tema de, bueno, una inversión así de grande, ok. Si Apple tiene ganas de hacerla, que la haga. Yo creo que la idea es que la peli la sufras y por esa razón no tiene pausas. Me causa gracia que igualmente distintos artistas tienen distintas posiciones sobre esto. Yo me anoté lo que dijo James Cameron el año pasado, cuando la gente se estaba quejando de lo largo de Avatar, de Way of Water. Dijo, pueden ir al baño cuando quieran y ver la escena que se perdieron la segunda vez que vayan a verla. La confianza tiene este hombre. Y además es otro tipo de película, sí. Si te parece un pedacito de Avatar, de Way of Water, está todo bien, de nuevo. Me parece que lo que están buscando acá en Killers of the Flower Moon es otra cosa. Tenés que verla con paciencia. Y estaba por decir que entendés a lo que va de a poco. Y sí, en algunos sentidos, pero en otros, es curioso cómo tira la carta sobre la mesa desde el minuto 6, me parece.
Re. Y de hecho creo que eso es lo más... no sé si irónico, en el sentido más macabro de la palabra, porque, bueno, está la frase que recuerdo que estaba en el primer tráiler que dice Leonardo DiCaprio mientras lee uno de estos libros sobre la cultura Osage, que dice, ¿podés encontrar los lobos en esta imagen? Y los lobos no pueden estar más a la vista. O sea, es como que están ahí, salieron en el minuto 5, como decís vos. Todo esto estaba ahí. Sí, sí. Y nadie hizo nada.
Yo la verdad sabía poco y nada de la película. Cuando estamos hablando de un director enorme como Scorsese, sinceramente las publicidades me chupan un huevo. No me pasaron ninguna en el cine y en el teléfono la verdad que no vi nada. Sabía que era sobre indios que tenían petróleo en sus tierras y, bueno, obviamente el hombre blanco los iba a asesinar.
Adivina si lo ayudó o lo cagó a ti.
Claro, claro. Los killers eran ellos.
Sí.
Pero cuando arranca y empiezo a entender la historia de que, no, igualmente el petróleo era de ellos, la historia, yo esta vez procuré, no quise sucumbir a mi curiosidad y averiguar más de lo que la película te presenta sobre lo que realmente pasó, porque me parecía que era que es parte importante de lo que te hace sentir la peli, un poco la confusión, la idea de que estás viendo suceder algo que es bastante más complejo de lo que podés entender incluso en una película de 3 horas y media, pero bueno, por lo que se entiende. Y esto en ningún momento ningún personaje te lo cuenta a través de un monólogo. Parece que estos mal llamados indios, pero sinceramente no sé cómo decidamos no cómo le vamos sé. A decir a través de este podcast de pueblos
nativos,
originarios.
Nativos, creo que le dicen.
Nativos ellos. Americanos, está bien, nativos americanos suena bien.
Sí.
Los desplazaron de sus tierras ancestrales a unas tierras que parecían no tener valor y resulta que
en Oklahoma, claro.
Había mucho petróleo ahí. Cuando lo descubren, pasan a ser los habitantes de Estados Unidos más ricos per cápita.
Sí.
Yo eso no tenía idea.
No, yo tampoco.
Cuando vi que la película empezaba con estas reproducciones de las fotos que le sacaban y los pequeños las cortas filmaciones que hacían de ellos, rodeados de justamente los lobos, instantáneamente la premisa me pareció más interesante. Claro. Porque desde un comienzo sabés que los blancos no se van a bancar esto.
No, pero ni en pedo, claro.
Esto no, yo tampoco sabía a sostenerse.
No.
Por
no
eso es
posible,
como que está clarísimo.
Lo lamento
desde...
un montón, queridos Osage. Yo tampoco sabía tanto, solo sabía, como dijiste vos, el tema de que, bueno, tenían petróleo en sus tierras. Pero me imaginé que era una cosa más como que, bueno, la tenían, pero no sabían de la riqueza, como algo así me imaginé.
O no querían permitir que el hombre blanco excave y claro, por eso... Sí, no sé, una cosa sí, más básica.
Claro, pero esto de que hayan vivido con esos lujos y que hayan realmente... No pensé que fue así. Entonces, claro, ahí dije, imagínate la rabia que deben tener los otros. Me encanta ese comienzo con estas imágenes y el texto en pantalla y ver a todos estos nativos con esos rostros y con esas alhajas y joyas y lujos ahí al lado de los blancos. Es como una imagen bastante fuerte y bastante extraña, ¿no? Uno no está acostumbrado a ver eso.
Sí, lo que es triste es que ya desde un comienzo, aún en esa posición de poder, están siendo colonizados de alguna forma, ¿no?
Claro, porque ahí, bueno, nos enteramos esto de que se dicen impotentes, o no sé cuál es el término que usan, como que no podían acceder libremente a sus fondos, tenían como restricciones, sí, muchas veces.
Como que no eran capaces de manejar su propio dinero.
Exacto.
Pero bueno, la creatividad con la que Scorsese cuenta esas imágenes increíbles de los... nativos bailando mientras el petróleo los baña.
Esa imagen, Dios. Cine.
Sí.
Rodrigo Prieto.
Rodrigo
que
Prieto.
Que fotografió esta y Barbie. Muy loco el año de Rodrigo Prieto.
Uno de los mejores directores de fotografía de vivos y de los últimos 20, 25, 30 años, ya no sé. Mexicano. Bastante versátil, ¿no? Uh-huh. Al haber hecho estas dos películas en un solo año.
Sí.
Thelma Schoonmaker, no sé si hace falta presentarla a esta altura, una de las mejores editoras, en este caso, de la historia del cine, colaboradora de Scorsese desde que trabajaron juntos editando Woodstock. Se acompañaron toda la puta vida. Y la verdad que una película de Scorsese no es una película de Scorsese sin la forma de editar creativa, violenta, sorprendente de esta mujer que, no sé, nunca deja de sorprender. En este comienzo en el que vemos cómo viven las personas más ricas per cápita de Estados Unidos, como se dice... Se unen todos estos talentos, incluso la música. Creo que es la secuencia más canchera, la que más me hizo pensar en Goodfellas, Casino, porque está acompañada por una canción, ¿viste? Parece un video de música.
Sí.
Y esto es también obra de otro de los grandes colaboradores de Scorsese, que es Robbie Robertson, miembro de la banda de Bob Dylan, que se llama The Band, con quien hicieron un documental. Y bueno, este hombre, Robertson, hizo la música de Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Casino, El Lobo de Wall Street, El Irlandés y Killers of the Flower Moon. Lamentablemente falleció hace unos meses. Scorsese expresó mucho dolor. También eran grandes amigos. O sea, además de colaboradores, estamos hablando de grandes amigos de toda la vida. Y Scorsese sufrió mucho esta muerte. Este es el último trabajo de Robbie Robertson. Y me parece que en este comienzo se puede apreciar un montón su onda.
Sí, además la música es bastante notoria porque está presente todo el tiempo, algo que pasa en Oppenheimer también. Pero acá esa melodía se escucha constantemente detrás de los diálogos, latente.
Sí, es como un bajo que te está... No sé cómo explicarlo, pero sí, es muy similar a lo que hacen en Oppenheimer. Te está desgastando.
Sí, como cuando tenés
constante.
Un zumbido en la cabeza que te molesta, pero es la música
ahí. Sí, la verdad que lo que hacen con la música también es maravilloso. Y lo que sería normalmente mostrar una foto de la cara de la persona real y un texto diciendo tal persona fue condenada a cadena perpetua, pero...
En el final, ¿decís?
Claro, en el final. Lo que hace en ese momento...
No.
Es una locura.
Ahí mi cabeza estaba estallada, o sea... Porque claro, vimos un montón de biopics y sabemos cómo terminan con ese texto y las fotos y demás, como recién dijiste. Pero cuando cortamos a eso, yo dije, ¿para dónde estamos? ¿Qué pasó? Y ahí...
Cuando
entro a caer lo que está pasando y que después encima aparece Marty a leer como en la eología de Molly, dije, pero por favor, Marty, ¿por qué sos tan grande?
El final es para los libros de historia del cine. Impresionante.
Impresionante.
Funciona en 16 niveles diferentes y... lo poderoso que es ir cayendo, ir entendiendo qué es lo que estamos viendo, cuándo está sucediendo, considerando lo que vimos, lo que viene inmediatamente antes. Uh-huh. O sea, nos damos cuenta en cámara lenta que lo que vino inmediatamente antes fue el final.
Claro.
Clásico de la película, y lo que estamos viendo ahora es las fotos de la persona real con el texto... así fue el resto de su vida. No, es impresionante. Sí. Sinceramente, volvamos a recorrer la película más en orden, pero quiero que le dediquemos un rato a ese final porque significa un montón de cosas. Creo que en particular, para los que hacemos lo que hacemos nosotros, para los realizadores... acá lo que hace es una locura, pero bueno, dije que volvamos al principio, Victoria.
Sí, quería decir de nuevo nomás, volver a resaltar la imagen de los Osage bailando en el petróleo, que parece que están bañados en sangre, ¿viste? Y es petróleo.
No fui para ese lado, pero tenés toda la razón del mundo. Uh-huh. No sé si sabías que, bueno, alguna que otra cosa sí estuve leyendo. Esta es la adaptación de un libro, sí. Y el libro es una especie de policial.
Exacto.
En realidad, el libro es más que nada, cuenta cómo sí a los federales, digamos, a Jesse Plemons y su pandilla.
Sí, al FBI.
Sí. Claro, el FBI, que en ese momento no se llamaba, es sobre la creación del FBI.
Claro, este
es
el buró de investigación, le dicen ahí, nada claro. Más. Se llama
este es uno de sus primeros casos que tiene tanto éxito que le da poder a Edgar Hoover para crear el FBI.
Claro, porque el libro se llama Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. O sea, los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI. O claro. Sea, esas son como las dos cosas más importantes y nosotros no leímos el libro, pero sí tenemos entendido eso, que está más enfocado en la parte policial, digamos, del asunto.
Por lo que tengo entendido, la historia se cuenta a través de los ojos de este grupo de personas. Son una especie de intocables, ¿no?
Claro, sí.
Sería una cosa así. Pero algo que leí me dio a entender de que hay como dos líneas. Una, estamos viendo lo que está pasando en Osage, y otra, a estos hombres investigando. Hay dos grandes cambios. Uh-huh. Uno, el foco se pone 100% en el personaje de Leo, que... ¿te acordás el nombre?
Ernest.
The King, Robert De Niro. Leí que es por pedido, esto tal vez lo sabes vos, pero ¿fue pedido de Leonardo DiCaprio?
Sí.
En un principio el guión era... adaptaba el libro...
Sí, usando más el punto de vista por ahí del FBI. De hecho, Leo iba a interpretar a el agente del FBI que termina interpretando Jesse Plemons, porque en esa versión del guión iba a ser como más el protagonista.
Claro.
Y cuando estaban discutiendo, Marty con Leo, le digo así porque son ya nuestros amigos, uh-huh. Estaban...
¿Y a Robert, cómo le decís? ¿Bobby?
Bob.
Ok.
bueno, estaban discutiendo el guión y, bueno, Leo le dice, para mí que el corazón tiene que ser la relación entre Ernest y Molly. Y ahí cambian... reescriben todo el guión y ponen el foco en ellos dos, digamos, y más en la comunidad Osage. Bueno, y ahí Leo le dice, bueno, yo voy a interpretar a Ernest. Y ahí, bueno, se cambia todo y Jesse Plemons termina interpretando a la gente del FBI ya con una participación mucho menor, que de hecho aparece creo que tipo a las 2 horas sí. de película, 2 horas y media.
Igual.
Igual, hermoso.
¡Qué placer! Sí, Jesse Plemons. Cada vez que aparece. ¿Sabes que yo tuve mucho miedo de que sea la historia? Pensé que nos iban a recontra cagar. Como estos tipos son presentados como los intocables.
Sí.
Me imaginé que iba a terminar en la cárcel de King. O en realidad King, a secas.
King.
Le dicen. Pero no sé por qué me vi venir que igual esto iba a terminar en que el gobierno se da cuenta de que esto es mucho quilombo, entonces se hacen estatales estas tierras, le sacan todo a los,
claro.
a los nativos. Y no, al final los intocables son unos héroes, hacen sí, sí, todo sí. lo que se puede hacer.
De hecho hay un momento cuando están como reunidos, viste, en el campo este, como entre unos autos, como discutiendo lo que
averiguó cada uno. Sí, están intercambiando la información.
Están filmados como tipo los Avengers de la justicia.
Sí, o sea, sí. Una especie gracioso. De Los Intocables. Para claro. mí, a mí me hizo pensar Re. Constantemente en Los Intocables.
Sí, sí.
Ese otro nativo que aparece y dice, me dijeron que tengo familia lejana acá. Y
sí,
lo empezamos
vine a
buscar
a ver, mis parientes, sí, sí.
Lo empezamos a ver de fondo, en todos lados, y decís, ¿quién es este? Y después nos enteramos de que era un infiltrado. Aplausos.
El otro que termina siendo agente es el que le quiere comprar la granja a De Niro, que en un momento como que se ponen a ver las tipo las vacas, no sé qué. Y viste que le dice, bueno, ¿cuánto ofreces? No sé qué. Ese también lo vemos después ahí en la reunión esa. O sea, era otro infiltrado.
Uh-huh.
Está muy bien eso.
Sí, sí. Está contado maravillosamente todo.
Sí.
Porque recién estaba pensando que para el otro lado, al psicópata este que antes de que lo arresten, estaba consultando de si puedo adoptar a las 2 hijas de mi esposa muerta y mueren, me quedo con su herencia. Y el chabón le dice, ¿sos consciente que estás insinuando que si querés adoptarlas para matarlas? A este tipo también lo habíamos visto un par de veces bailar como un demente sí. en algún, ¿viste?
Sí, sí, sí. Y creo que esta película... Como hay mucha gente a la que tenés que prestar atención en ese pueblo y en esa comunidad, me parece que hay como un gran casting de actores con caras que te acordás,
con rostros,
¿viste?
Sí.
Por ejemplo, ese que tiene como unas cejas muy marcadas. Después tenemos el asesino con medio tuerto. De todos te acordás, ¿viste? Porque tienen unas caras que no te las olvidás.
Sí, eso por un lado y por el otro... a mí me parece que las pelis estas épicas de Scorsese no es necesario, no sientan vergüenza si salen de la película confundidos con que no estando seguros si tal personaje, tales dos cosas que sucedieron las hicieron el mismo personaje o eran dos distintos, porque me parece que pinta un fresco tan grande.
Sí.
Yo cada vez que veo Goodfellas me pasa eso.
Sí.
Aparece un personaje a las 2 horas y media y no puedo estar seguro de si es un personaje que había aparecido antes y recién ahora se le da importancia. Con las del Padrino pasa lo mismo. Hay
sí,
veces que decís,
sí, sí.
Este era uno, en la segunda, este amigo de la familia que está apareciendo ahora había aparecido en la primera. Son... películas complicadas y creo que su disfrute no depende de eso. Y de hecho me parece que en este caso en particular es parte del atractivo porque están pasando muchas cosas que no terminamos de entender incluso una vez terminada la película. Una de las primeras cosas que vemos es ese montaje de Lily Gladstone. ¿Cómo era que se llamaba el personaje?
Molly.
Molly. Hablando de las primeras víctimas y de que no se investigaban las circunstancias de sus muertes. Ahí empezamos a ver, qué sé yo, uno se murió como... claramente lo envenenaron. Hay otros 2 casos que no me acuerdo. Y el último es alguien que sale de la casa y le mete un tiro plena luz del día a una madre que está poniendo al bebé en una cuna. Primero, esto de que los lobos están actuando a la luz del día, están cazando a la luz del día, pero me parece que también lo que nos está diciendo ese tipo de bigotes, creo que no lo volvemos a ver. Y es alguien que no tiene nada que ver con King, ¿se entiende? Están
sí,
pasando
sí.
cosas.
Sí, sí.
Hay un montón de otras fuerzas que están también conspirando con matar a estos indios, como les dicen ellos. No es una película... pasa eso que dijiste vos, de que la mayoría de los personajes tienen rostros reconocibles y también hay como una cosa de que son tantos... Esta clase de cuestiones son tan complejas que nunca vas a terminar de conocer el nombre, el apellido, el rostro y la familia extendida de cada uno de ellos.
No, al menos no después de verla solamente una vez. Por ahí, bueno, yo tengo ganas de verla de nuevo. Así que ahí probablemente pueda retener un poco más los nombres y demás.
Sí, en la teoría sí. Si ves El Padrino una vez por año...
Ah, claro, obvio. Pero en la primera vez como que te queda lo suficiente y creo que esto, como dijimos, del casting ayuda bastante. Pero es cierto que no es tampoco necesario saber bien quién es cada uno y qué asesinato hizo quién.
No solo no es necesario, sino que no sé si me estoy explicando bien, pero me parece que es parte del encanto.
Claro.
Y de lo que nos está queriendo contar.
Sí, y me parece que esto que dijiste de los asesinatos que vemos a plena luz del día, como sin... Mandá matar a tu cuñada y buscarle al que hace la dinamita como si estuviera, no sé, haciendo el trámite de todos los días. Y cuando vemos al hombre este disparar a la mujer que dejó al bebé en el cochecito, es como una cosa, algo que pasa así y que termina siendo algo fuertísimo por justamente cómo se lo filma. O sea, como que, bueno, aparece una mano en una ventana y chau, chau mujer. O sea, que también pasa cuando finalmente vemos el asesinato de Anna Brown, que es terrible porque primero vemos el cuerpo y es una escena tremenda, pero después en el tercer acto cuando vemos la confesión y ahí tenemos como un flashback, digamos, a cómo sucedió.
Sí.
También es como...
Es curioso porque nos lo cuentan, nos muestran... Este momento en el que el hermano, ¿cómo es que se llamaba? Byron,
sí.
Volvió a dormir a la casa de Ernest y Molly le da una almohada para que duerma más cómodo.
Sí, terrible.
Creemos que ese va a ser el remate, pero después volvemos al pasado igual y vemos... esa es la clase de magia que para mí es obra de Shoemaker, porque en todas las películas de Scorsese...
Es una magia de montaje, todo eso.
¿Por
sea,
qué en ese orden?
No sé,
la verdad,
no sé.
¿A quién se le ocurre?
Es tremendo. Pero bueno, a lo que iba es como que se te retuerce más el estómago por cómo pueden hacerlo así nomás, sin nada. Y cómo está filmado así. También hay otro momento cuando lo matan al... Ese que lo dejan tirado como en el pozo del petróleo, que está yendo caminando y le mete un tiro de atrás.
Sí.
Tipo, iba caminando y levantó el brazo como si fuera que iba a rascarse la cabeza y le pegó un tiro al de adelante. O sea, es como... No sé. Me parece que eso vuelve
es
todo
parte
más,
de...
más...
A lo que...
Triste.
A lo que... Sí, sí. Esta clase de cosas las vimos en El Padrino, en Goodfellas, Leave the Gun, Take the Cannoli. Es una escena
sí,
así.
Sí, sí, sí. Pero para mí... Goodfellas tiene como otra vibra. Es como la música, las actuaciones, la voz en off, siempre quise ser un gángster. O sea, te está contando de una forma canchera, si vamos a decirlo de una
Para
manera.
Para mí, ahí esto, estás dando en el clavo.
Sí,
me parece...
esto tiene otro tono, porque esto es como algo grosso. O sea, que pasó y que acá Scorsese, a sus 80 años, está haciendo una película de 4 horas para mostrarte la maldad que hay en la sociedad norteamericana y del mundo también, pues tampoco vamos a hacernos
esto
a los santos.
Es una,
esto,
¿no? Para mí está bastante claro que esta película representa muchísimo más que estos sucesos específicos.
Claro, claro, claro.
Yo creo que hay algo en Scorsese, el Scorsese católico, como que hay una parte de él que está un poco arrepentida de haber hecho películas como Goodfellas y Casino, en las cuales la violencia... entretenida.
Claro.
Pero también me parece que hay una gran diferencia, que es que en Goodfellas... Bueno, voy a citar a The Wire, ¿no?
Bueno,
esta serie que les estamos... Esta serie que les estamos diciendo, siempre que tenemos la oportunidad, les decimos con Vicky, véanla.
Sí. Qué ganas de volver a verla, ¿no? Qué ganas de tener tiempo de volver a verla.
Sí. Es una de las mejores series que jamás hicieron. Se los decimos una y otra vez y estoy seguro de que la mayoría de ustedes igual no la ven. La cuestión es que había como todo un concepto de quiénes están en el juego y quiénes no, ¿viste? era diferente matar a alguien que era parte del narcotráfico, tanto del narcotráfico en cualquier nivel, ¿no? Uh-huh. Acá es doloroso porque realmente son traiciones a un nivel que llega a profundidades que realmente duelen. Digamos, Ernest envenenándola de a poco a su esposa, ¿no? Uh-huh. A quien parecería que ama.
Sí. Ahora quiero hablar un poco de eso. Y, bueno, de los personajes principales, la tríada de personajes principales, vamos a decir.
Sí. Hay algo que se viralizó que me parece muy interesante, que fue, después de ver la película, también apenas terminó la película, acercarse a, o sea, Nosish, y preguntarle qué te pareció la película, es, bueno, bancá. Es una película que toca un tema muy cercano a... Pero bueno, hicieron eso, se viralizó, que el chabón estaba diciendo que esta era una película para el hombre blanco y que él no podía creer en la posibilidad de que haya habido amor entre Ernest y Molly. Y acá también, tal vez me voy a ir un poco al carajo, pero me parece que esa es la razón por la cual una madre a la cual le asesinaron a su hija no debería ser la persona que decida la condena del asesino. ¿Se entiende? Está demasiado metido. Lo que está haciendo Scorsese, primero que estoy de acuerdo, es una película dirigida al hombre blanco.
Sí.
Es una película de culpa. Es una película, sí. Lo dijo Scorsese a través de todo este circuito, lo dijo una y otra vez. La idea es que somos cómplices.
Claro.
La idea es que somos cómplices de esto.
Sí, sí.
Entonces está dirigida a nosotros. Yo me sentí sucio. Había segmentos de la película en los cuales literalmente sentía que me quería ducharme. Me sentía sucio porque yo... No sé si te pasó a vos lo mismo. Yo me sentía más identificado con Ernest que con la pobre gente que estaban masacrando.
Sí.
O sea, no soy capaz de hacer nada ni cercano a eso, pero me doy cuenta de que esa es mi tribu, ¿entendés?
Claro.
No sé, te hace sentir... Una película que te hace sentir algo que nunca habías sentido.
Sí, quería llegar a esto, a hablar de Ernest, que es como de los personajes por ahí más complejos que ha interpretado DiCaprio, porque yo creo que sí la quería Molly, pero al mismo tiempo, como no le daba tanto la cabeza y no tenía poder para hacer nada, no le quedaba otra que hacer lo que le decía el tío, que era matarla y matar a toda su familia.
Sí, yo creo que...
Y ahí creo que también dicen el clavo en esto de identificarnos con Ernest, porque por ahí uno no es malo, pero por no hacer nada o por no plantarse ante la maldad, termina siendo parte de ella y parte del problema.
Claro, bueno.
Y no sé si a veces, viste, uno lo puede evitar o puede darse cuenta a tiempo antes de hacer daños graves.
Sí, yo dejaría eso para el final, pero me parece que lo importante a considerar cuando hablamos de Ernest es que es un tipo que no es inteligente. Uh-huh. Y eso también es bastante raro de ver en una película, en particular cuando se trata del protagonista, porque hay algo que a veces es bastante inevitable de hacer, que es juzgar a los personajes por sus decisiones, preguntarse por qué no hicieron lo que yo creo que hubiera hecho viendo la situación sentado en el sillón de mi casa o, bueno,
claro, en la butaca del cine.
O sí, en la butaca del cine. A mí me parece que lo que tiene de interesante este personaje es que es un mar de contradicciones. Uh-huh. Yo creo que sí es cruel. Uh-huh. Pero creo que también la quiere a Molly. Uh-huh. Y es muy difícil ir en orden cuando lo más poderoso es el final.
Yo creo que está bien si no vamos en orden y vamos como hablando de lo que nos surge, porque entendemos que la gente la vio la película, así que van a seguir el hilo.
Sí, sí. Bueno, hablemos de la última vez que los vemos a los dos. Yo creo que es una de las escenas más complejas de la película, que te toma de sorpresa, particularmente en retrospectiva. O sea, una vez terminada, recién ahí nos damos cuenta, ah, bueno, ese fue el final de la historia entre estos dos. Cuando ella le pregunta qué era lo que me estabas inyectando, y él responde insulina, solo insulina. ¿Sabes qué es lo doloroso? Que creo que hay una parte de él que no sabe que está mintiendo.
Sí.
Y hay una parte de ella que sabe que él no sabe que está mintiendo. Es como que se termina de dar cuenta.
Como que se entrega, como que dice que se resigna, sí, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con vos?
Está muy cuidado que cuando el rey le dice agrega esto a la insulina, siempre se está diciendo que es para tranquilizarla. Para que esté tranquila. En ningún momento se menciona la palabra heroína. Y de hecho, es una de esas cosas, de nuevo, una película que confía que estoy prestando atención, porque me parece que se escuchó un médico que dice 2 gramos de heroína cuando estamos pasando de una escena a otra.
Pero bueno, igual era medio obvio que era algo de eso.
No, bueno, sí, también, pero ahí está la cuestión de que Ernest... ¿Están hablando? ¿Es consciente de que están hablando en código? ¿Está en una negación absoluta porque no sabe cómo decirle que no al tío a quien llama rey y que una vez que se mandó una cagada literalmente lo nalgueó?
Ay, Dios, qué tremenda esa escena, boludo.
Esa escena es, sí.
Sí, bueno, y también no olvidemos igual que Ernest toma un poco de esa droga.
Sí, y cuando empieza a dudar.
Incluso parece que ahí se despierta un poco más con la droga que sin su efecto. Pero bueno, él sabe que es algo que te deja medio...
Sí, sabe o en algún momento sabe y elige olvidarse.
Claro.
Esa es la clase de cosa que me parece que nosotros, a los personajes de las películas que vemos, les pedimos estándares que no les pedimos a las personas que nos rodean.
Es cierto. Porque... Claro, porque decís, bueno, vos estás actuando según un guión, ¿por qué no tomás una mejor decisión?
Sí, y además yo quería, de nuevo, me arriesgo a irme un poco al carajo, pero a mí por suerte, o por lo menos que yo sepa, en mi familia nunca pasó nada como la clase de cosas que voy a insinuar ahora, pero... Sí conozco historias de familias en las cuales hay abuso y miembros de esa familia hacen como si eso no estuviera sucediendo porque es algo que no pueden concebir. O sea, estas cosas pasan.
Sí. No la había llevado para ese lado, pero es cierto eso.
Y bueno, yo creo que Molly en esa última escena llega como una especie de estado de comprender a la persona que amó. Entiende todo esto que estamos hablando.
Claro.
Solo verlo, entiende esto que estamos tratando de expresar desde hace 20 minutos. Y eso hace que Molly sea uno de los personajes más poderosos que se vio en una pantalla grande en mucho tiempo.
No, maravillosa. Impresionante porque, bueno, esto también queda claro de que él, bueno, es como medio limitado, pero ella es muy inteligente. O sea, ella en ningún momento... no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, de hecho, la primera como cita que tienen ahí con la foto esta que ya es un meme de ellos dos sentados en la casa.
Conocer el contexto de esa foto fue maravilloso. Estaban increíble, en silencio, bueno, escuchando la tormenta.
Estaban en silencio, sí. Pero bueno, antes de que estén en silencio, viste cuando ella le dice, vos sos un coyote. O sea, como que ella sabe con quién está lidiando, que no es un santo. Y sabe que todos los blancos se casan con ellos por la plata y no es que es ni una ingenua.
No, bueno, pero ahí lo estás...
Pero por otro lado también...
Sí, igual lo estás llevando demasiado lejos porque yo creo que en ningún momento se imagina que él iba a ser capaz de...
No, en ese punto creo que no, pero tampoco era tan ingenua.
También parece que sí fue ingenua.
Sabía de que había un interés monetario, digamos.
No, eso seguro, pero sí fue ingenua en el sentido de que sospechó de los médicos, pero dejó que la inyecte él.
Claro.
Nunca se imaginó que tenía algo que ver con la muerte de sus hermanas. Mm. Para el final de la película, toda esa ingenuidad... desapareció, pero sí fue ingenua. O sea, lo que hacen todos estos personajes es subestimar a estos lobos en piel de cordero.
Claro.
Porque me parece que son incapaces de concebir... Ahí también volvemos a un concepto que se repite en Ernest. Son incapaces de concebir esa maldad.
Sí.
hay un momento muy revelador que es cuando está empezando a conocerse con ella, no sé si es antes o después de la escena de la tormenta, que cae, no me acuerdo si el hermano o otro, pero él, el hermano y otro más se ponen unas capuchas y van a asaltar a unos nativos y después esas joyas las pierde. Es una de las formas también en las que te cuentan que este no es el personaje de Ray Liotta o Robert De Niro en Casino, es un pelotudo, pierde. Sí. Lo que acaba de robar lo pierde un minuto después. Pero lo que quiero decir es, ahí vemos que de vez en cuando a la noche salen a robar.
Bueno, pero no es lo mismo robar que hacerle caso a tu tío de decirle a un tipo que vaya a poner dinamita en lo de tu cuñada. O sea, es diferente.
No, obvio que no. Pero ya desde el principio nos están mostrando que no es que el tío lo tuvo que convencer. Él no quería hacer nada contra esta pobre gente.
Sí, sí, sí. No, no, me parece que por eso es parte de la complejidad, digamos. O sea, que de entrada ya la primera charla, o sea, cuando llega DiCaprio, esa escena tan virtuosa cuando baja del tren y se encuentra con toda esta comunidad en este pueblo, y después, bueno, llega lo del tío, y ahí como que él le dice, bueno, acá yo hago esto, qué sé yo, y los Osic son gente espectacular, la gente más increíble noble y noble que Dios puso en esta tierra, pero se cagan muriendo, como que dice una cosa así, como, güey, se enferman un montón, se cagan muriendo y están llenos de guita.
Sí, sí. Son como personajes.
Que si tú dijeras que estoy hablando del clima, él te tira eso. Y después también, bueno, la actuación de De Niro acá es como, creo que Lily Gladstone es primero y después para mí viene De Niro, pues lo que logra acá.
Sí, sí. Estamos hablando increíble. De Robert De Niro y creo que es uno de los mejores papeles de su carrera. Es mal, una locura.
O sea, no estamos descubriendo nada diciendo que De Niro es un capo, pero posta que acá es como que me lo recordó, ¿viste? Cuando decís fat.
Sí, sí. ¿Qué igual tipo, a mí me cuesta hacer el podio entre estos tres porque también lo que hace DiCaprio es algo que no, nunca vi.
Increíble. A mí me hace acordar mucho a su actuación en Gilbert Grape, cuando tenía tipo 12 años. Porque algunos gestos y esas cosas me hacían acordar a esa actuación y dije, claro, tiene más puntos en común con ese personaje
que con muchos otros.
No sé, Jordan Belfort, claro. ¿Entendés?
Sí. No lo había pensado, sí.
Y bueno, y también DiCaprio, ¿no? Que cómo se pone, ¿no? En este papel con esos dientes, con las arrugas, sí, sí. Con ese pelo medio con saliva peinado, o sea, como que está como muy...
Consumido.
Muy bueno, consumido, es otra... y sin embargo él es el lindo, ¿no? Del pueblo.
Claro. Tipo eso es otra de las cosas que siempre celebro, que es una peli... No es un desfile de modelos.
No. Y de hecho Lily Gladstone...
La primera vez que lo vemos sonreír a DiCaprio y vi que le habían puesto unos dientes medio chuecos, dije...
Sí, y medio grises, ¿viste? Como medio decolorado.
Sí.
Y bueno, y Lily Gladstone creo que además de... que se convierta en una estrella, por favor, porque es grandioso lo que hace. También tiene un rostro como... O sea, me parece que es hermosa, pero es como una belleza que no vemos mucho protagonizando este tipo de películas de este tamaño y demás.
Claro, sí, sí. Así que sí, sí. Lily Gladstone, revelación. Robert De Niro, una leyenda que aún así... con el currículum que tiene, es uno de sus mejores papeles. Y DiCaprio lo mismo a esta altura.
Sí.
Y bueno, lo otro que se puede decir es que son las dos musas de Scorsese juntos por primera vez.
Sí, sí, sí.
Pero
sí, ahí, bueno, acá comparten un montón de escenas, ¿no? Desde esa del comienzo que te dijimos, mientras le está contando y le dice, bueno, puedes decirme tío o rey, tipo.
Como
le tira
me decías
así
cuando
como...
era chico, sí.
Claro. Hasta tienen momentos cómicos, ¿viste? Me acuerdo de ese momento cuando De Niro con esos anteojos que le pone. Tipo,
le dije que adelante, adelante,
sí, adelante
no atrás.
Adelante, sí, ¿sabes la diferencia entre adelante y atrás? Cuando uno caga pedo es muy gracioso.
Sí, o sí, cuando que el le remate diciendo... de esa escena es, igual no importa mucho lo de adelante y atrás si no dejaron el arma.
Claro.
Pedazo de pelotudo.
Pedazo de pelotudo. O después cuando está en el autito y le dice... Yo me estoy yendo a no sé dónde, vos andá a buscarla tal y decirle que reviente la casa de tu cuñada. Y le dice como tres veces y después dice, mírame como si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sí. Y Leo con la cara así de tipo, ok.
Sí, la verdad que grandes momentos. Y esto me devuelve a este pobre hombre que lo emboscaron después de ver la película. que entiendo perfectamente que uno no puede imaginar como humanos capaces de amor a estas personas que intentaron hacer desaparecer de la faz de la tierra a tu gente. Pero lo que es muy duro de aceptar es que sí, son personas también. Todos tienen motivaciones distintas para hacer lo que hacen. Y yo creo que la película pinta muy bien eso. Se toma su tiempo para pintar que algunos son simplemente racistas. Ese que es como el más apuesto y firma autógrafos, realmente los ve como cucarachas, se da esa idea, y por eso hace los contactos, dice sí, anda a buscar al tipo de la dinamita, está escondido en tal lugar. Tenemos al demente de la dinamita, que
sí, demasiada otro
momento
dinamita.
Gracioso es que cuando llegan y ven la explosión, no sé cuál de los dos dice, se zarpó un poco con la dinamita. Demasiada dinamita.
Sí, sí.
Y sí, la verdad que no hacía falta tanta.
Éramos.
Pero bueno, hay uno que me da un poco de lástima, que es el tipo que tiene 8 hijos, el de bigote.
¿El que le falta
que
un ojo?
Da la sensación de... ¿Le faltaba un ojo? ¿Tenía un ojo de vidrio? No
hay uno que tiene un ojo como azul, o sea, como que no ve de un ojo.
Ok. El chabón ese nos cuenta que tiene 8 hijos y es una persona que necesita el contrato.
Claro.
Está bien, la mayoría de las personas no dirían que sí a un trabajo como ese, pero
sí,
más pero, o menos te lleva por ese lado el
sí,
chabón.
No le gustó, no le gustó matar, como que le había caído bien, y después por eso lo termina matando desde atrás porque no le da para matar.
Lo termina
matarlo
matando
adelante,
desde atrás, y sí, el auto rojo que le había comprado, o sea, el muerto queda en el auto rojo, que se suponía que era el premio,
sí,
la paga,
sí,
y se va en el auto más feo, que supongo que era el de el que tenía melancolía, uh-huh, que supongo que era lo que... como se le decía, la depresión,
claro,
en ese momento.
Sí, sí.
Pobre hombre, ese te da una pena.
Sí,
pero también me da un poco de pena el de bigotes, por más que
sí,
es un asesino.
Claro, porque
deja...
después tenía al otro que dijimos, al que está preguntando si puede matar a sus hijos y va a heredar. O sea, eso también.
Claro, ese es un psicópata. Ahí
sí,
directamente
sí, sí,
tenés a un psicópata.
Sí.
Y hay distintos tipos de crueldad,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Es muy complejo. Uh-huh. Y volviendo al final de nuevo... sí, la aparición de Brendan Fraser es... me encantó, la
buenísimo,
verdad.
Hay una parte, sí, de un sí, plano de él como cuando se para, ¿viste? De, le dice, quiero hablar con el testigo.
Desde
no sé,
abajo.
Y es como
y de nuevo,
que parece enorme así Brendan Fraser. Y así, ¡ah,
Ernest,
qué gracioso!
Que no le andan 2 neuronas al mismo tiempo. Le preguntan, ¿es tu abogado? Y el chabón dice, no sé.
¿Es?
No, dice, no sé.
No sé.
Y sí, termina aceptando que pospongan lo que iban a hacer, el juicio.
Sí.
Y ahí le hacen la emboscada, y que sí, la tía sí, sí, le dice, ¿cómo le vas a hacer esto a la familia? Pero una de las cosas más interesantes de esa escena es que apenas entra a la habitación, que está llena de gente, es como que le están haciendo una intervención.
Sí.
King le presenta, este es no sé quién de tal petrolera, este es no sé quién de tal otra petrolera. ¿Viste cuando? Ok. Entiendo lo que está yendo Scorsese.
Uh-huh. Y ahí también lo convencen, viste, que le dice, te golpearon y torturaron, ¿no? Pero te golpearon y te torturaron.
Claro,
sí, sí,
no
me
estás entendiendo pedazos,
sí,
tan estúpidos.
Y también son deliciosas las escenas de interrogatorio con él y Jesse Plemons.
Sí.
Cuando le dice, me puedo sentar, no, quédate ahí parado, no sé qué. Y todo ese intercambio es muy bueno.
Nah, la verdad que... es, escena por escena es deliciosa la película. Bueno, se estuvo hablando de Brendan Fraser como devoró sus líneas, pero del otro lado está John Lithgow.
John Lithgow.
Es un placer verlo también.
No sabía que estaba.
No, yo
también
tampoco.
Me puse muy contento.
Sí, sí. Después cuando lo está interrogando, que también es un plano sostenido. Bueno, eventualmente quería llegar a eso porque estuvimos yendo y viniendo. Hay un plano sostenido en el que confiesa, uh-huh, que es la participación más importante de Lithgow en la película y no lo vemos. Mm. También me parece muy poderoso cuando vemos a Molly.
Sí.
Se está enterando en ese momento lo involucrado que estuvo su esposo en la muerte de toda su familia.
Sí.
Rostro de piedra. En ese momento no está llorando.
No, pero se le está rompiendo un poco el corazón. O sea, como que lo ves en su cara.
No, obvio. Y es lo que... deriva en esa escena que estábamos hablando antes.
Uh-huh.
No sé si te parece que podemos pasar a hablar del final.
Sí, yo quiero hablar de otro momentito que me parece que da en el clavo.
Entonces no te parece. Me dijiste que sí te parece, pero no, no te parece que pasemos a hablar.
Perdón, no me parece. Quiero mencionar algo antes.
No me mientas.
Que también da en el clavo en cosas que decís, fa, puta madre, esto es así en todos lados. Cuando está King ya preso y Leo le va y le dice, no, pero al final yo no puedo hacer esto. Aparte ya no te van a apoyar más a vos, la comunidad Osage. Y él le dice, sí me van a apoyar, sí, yo les di todo. Yo les hice escuelas, les hice un pueblo. Sí, hice todas estas cosas también, pero la gente se olvida. La gente se olvida. Y sabés que sí, la gente se olvida. Y eso me quedó así, ¿viste? Cuando decís, puta madre, sí, ¿cómo vivimos así con esto? Es tremendo, es tremendo.
Sí, y bueno, acá en Argentina últimamente estamos hablando mucho de la... estamos reflexionando mucho sobre la memoria.
Sí.
Y sobre cómo ciertas cosas que no deberían olvidarse, se olvidan. Me parece, ahora sí, si me lo permitís, me parece que podríamos conectar con el final y el rol de la ficción en todo esto. Más allá de lo original que es contar qué fue de todos nuestros personajes de esa forma, es muchísimo, muchísimo más. Esto entendemos que es 20, 30 años después, ¿no? Uh-huh. Parecería que estamos, no sé, a fines de los 40,
sí, como
en
los
50,
50, sí.
Es un radioteatro, una forma de entretenimiento muy popular de la época que no es demasiado diferente a lo que se hace
sí,
ahora.
Sí, sí. Yo lo primero que pensé era un podcast True Crime, pero sí, porque es lo que más consumo. Pero...
Claro, sí, y me parece que debería empezarte a dar culpa, Vicky, de consumir True Crime. Sí, sí. De que,
no, viste... yo soy completamente consciente de lo que significa... Pero bueno.
Bueno, la cuestión es que el radioteatro tal como se grababa en aquel entonces es maravilloso porque se hacían efectos de sonido en vivo. Esto se hacía frente a una audiencia en vivo, ¿no? Como las sitcoms. Acá me parece que Thelma Schoonmaker está editando en tetas porque es increíble lo que hace cada vez que suena... un sonido, digamos, que acompaña la acción. Cortamos a los profesionales.
Sí.
O sea, se les dedica un plano. Es una maravilla,
momento, o sea,
realmente.
Sí. Y de repente también, cuando te pones a pensar, te da culpa que te resulte tan entretenido ver que estén grabando algo sobre la historia que acabas de ver y que es devastadora. Pero decís, ¡ay, qué divertido cómo graban!
Qué divertido cómo graban y cómo banalizan.
Claro.
Cómo sensacionalizan, sería la palabra. Me parece algo que vimos contado en un tono...
Sí, recién. O sea, recién terminamos de ver y no mostrar esto.
El shock, el momento que te destruye, es cuando el tono vuelve a cambiar completamente. Aparece Scorsese hablando a cámara, leyendo lo que sería, ¿cómo es que se dice? La eulogía,
sí,
lo que se publicó en el diario cuando falleció Molly, con un rostro de culpa. De alguna forma estamos viéndolo reflexionar, en ese minuto estamos viéndolo reflexionar sobre toda su carrera, pidiendo disculpas, uh-huh, de alguna forma por todas las veces que contó sucesos violentos de manera entretenida. No sé, la verdad, ese momento me destruyó.
Mm.
Y me dejó pensando en un montón de cosas que estuve pensando este año y que me parece que estuvimos desarrollando en otras de las conversaciones que grabamos. En The Fabelmans, cuando hablamos de The Fabelmans, hablamos de las distintas cosas que puede ser el cine, ¿no?
Mm-hmm.
Más de una vez citamos a Roger Ebert, y esta es la segunda vez que lo vamos a hacer en este podcast, que él decía que el cine es una máquina de generar empatía.
Uh-huh.
De ponernos en los zapatos de personas que viven vidas completamente diferentes a las nuestras y entenderlos. Pero me parece que quizás alguien que ve mucho cine se entera de una noticia de algo terrible que le sucedió a alguien, y tal vez no conectamos tanto porque le falta algo, ¿no? Le falta drama. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Cuándo sale la noticia en el diario de quién fue el asesino? No sabemos, tal vez nunca, porque tal vez nunca lo atrapen. No sé si se entienda lo que voy. Parece que a veces la ficción nos acostumbra a que las cosas estén tan ordenadas que sufrimos más por personajes de ficción que por personas que existen y que están sufriendo.
Sí. Me parece que es cierto lo que vos decís, esto de que el cine puede ser una máquina de empatía, pero a la vez termina siendo también entretenimiento, si se quiere. Y me parece que Scorsese también cree que eso es una dicotomía.
Es una enorme dicotomía. Para mí es la más gran dicotomía de esto que nos gusta.
Sí, sí, sí.
Y nos obsesiona.
Y si sabemos que hay alguien enamorado del cine en esta tierra, es Scorsese. Y de hecho hoy lo escuché en una entrevista con Apple, creo que era con Apple Music. Hay una parte donde el entrevistador le dice, ¿vos crees que esta es tu película más importante? Y él le dice, a mí me parece que todo el arte tiene que ser importante. Y a veces es importante en un momento, después deja de ser importante y vuelve a ser importante con el tiempo por alguna razón. Y me parece que él está convencido de eso. Y hizo esta película porque realmente creía eso y la está haciéndose tanto tiempo y cagado de calor, como contaba en ese desierto, no sé qué, es muy gracioso cuando cuenta y dice, yo soy un tipo de ciudad, yo no aguantaba el calor y el polvo de ese lugar. Y bueno, pero lo hizo porque creía que era importante a sus 80 años contar esta historia. Más allá de poner este final, ¿no? De preguntarte también y a todos, de decir, y después hay gente que hace plata con esto, y sí, porque ese es el cine y eso es la dicotomía.
Sí. Pero es una enorme contradicción.
Pero es cierto que él salga a decir esto al borde de las lágrimas y a decir, no, esto es una historia triste porque Molly, a pesar de que pudo seguir con su vida y se casó de nuevo y se quedó enterrada junto a su familia, nunca hubo realmente justicia para esta gente. Y nunca la va a haber tampoco, porque el mundo está lleno de injusticias y bueno, esa es la gran tragedia humana.
Sí, esta conversación nos tomó tanto tiempo de grabar que ya volví de Mar del Plata. Y esas 2 semanas de ver tanto cine, de conversar con artistas, colegas, oyentes, desconocidos, completos desconocidos, me hizo repensar esto que les acabo de decir. Y se alinea con lo que dijiste vos recién. El cine puede ser un montón de cosas, como dijimos a principios de año. Puede ser un vehículo a través del cual mantener la memoria viva. En una de mis películas favoritas del año, que vi allá en Mar del Plata, que se llama Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, me fue planteado el concepto de que el cine puede servir para recuperar la memoria. En esta película, que quería citar en este nuevo final, un doctor le cuenta a nuestro protagonista que las personas no somos solamente memoria, somos sentimiento. Y eso fue lo que más me hizo terminar de entender, que me respondió ciertas preguntas que me estoy haciendo desde hace años y más que nada en este último tiempo. ¿El cine lo que tiene de distinto con un noticiero o con una página de Wikipedia es que apela al sentimiento? El mejor cine nos hace sentir, además de suministrarnos información, que también es algo de lo que venimos hablando en este último tiempo en relación a cierta clase de hacer cine, de ver el arte como contenido y como una especie de dosificador de información que parece que solo existe para llenar páginas en distintas Wikipedias. A mí me dan ganas de decirle a ese Scorsese que hizo lo suficiente. Uh-huh. La cuestión es que no alcanza. Nos hizo sentir, pero no alcanza.
Sí.
Conversar sobre estas películas como hacemos con vos, intentar llegar lo más profundo que podemos llegar, es importante, pero tampoco alcanza. Que ustedes se queden reflexionando, tampoco alcanza. El mal existe, el mal está en todos lados, pero ahí toca recordar que la película no termina con Scorsese. Mm. Termina con ese baile hermoso de la comunidad Osage en el presente, formando una flor. El mal existe, cada día que pasa parece que es más difícil de frenar, pero también sigue existiendo la belleza, ¿no?
Sí. La belleza y la gente que sigue a pesar de ese mal, ¿no? Que resiste.
Sí. Y por más que esto que estoy diciendo, lo que hace una figura tan enorme como Scorsese, lo que hacemos nosotros que estamos en el otro extremo, no alcance, me parece importante crear belleza, celebrarla, reflexionar sobre ella. Es una forma de resistir ante la maldad, ante la oscuridad. Y eso es algo en lo que estuve pensando y es lo que me convenció de que vamos a seguir haciendo esto. Vamos a intentar hacerlo cada vez mejor. Esto es algo que dije más de una vez, pero en este momento lo digo con mucha emoción y al borde de las lágrimas. Una vida sin arte no es una vida que merezca la pena ser vivida. Esto fue Qué Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
Lo único más peligroso que un humano